Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Día que estamos directo de grano hasta el lunes 17 de agosto, ¿no? Junto a nuestro panel de economistas está con nosotros José Luis Jara, de Activa Pyme, está Cristóbal Cuig, de la Universidad Adolfo Ibáñez, está también Bettina Hortler, está Desarrollo en Camino. Así que si quieren sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Hay varias noticias económicas que resaltar, pero me quedo con una, ¿no? Esta evaluación que podemos hacer ya aprobada, se supone que ya pasamos todos los trámites, está lista para su promulgación, la ley de reconstrucción. Hay una parte que pasó por el Tribunal Constitucional, otra parte se quedó ahí, no logró ser aprobada y de los requerimientos presentados al Tribunal Constitucional, la invariabilidad pasó, que era la preocupación principal, ¿no?, de la izquierda, pero otras partes no pasaron, como esto de la indemnización en caso de que por judicialización se revirtiera una autorización medioambiental. Cristóbal Cubic.
Sí, mi sensación con el fallo del Tribunal Constitucional es que vamos a tener que esperar los argumentos del fallo.
Si conocimos la decisión, faltan los argumentos.
Faltan los argumentos, pero mi sensación es que el tribunal trató de ser medio salomónico con la decisión.
Compensar una cosa con la otra.
Claro, como que todos quedaran de alguna manera contentos con el fallo, ¿no? Y creo que es lo que ha ocurrido, en el sentido de que hemos podido ver que todos están celebrando por un lado u por otro. Por parte del gobierno están celebrando que lo medular de la invariabilidad tributaria no fue objetado, solamente le sacaron entre otros, lo que deja fuera algunas industrias de la invariabilidad tributaria, y por otro lado, en la oposición celebran que en general fueron acogidas todos los reclamos por los temas medioambientales. A mí hay un tema que me llama la atención y que me preocupa, que es el tema de las relocalizaciones que impacta particularmente a la industria salmonera. Lo que ocurre en la industria salmonera es que están en el fondo las granjas de cultivos de salmón en ciertos lugares específicos de las concesiones, y después de determinado tiempo, por ciertas erosiones del lugar, necesitan moverse, no sé, 50, 100 o 200 metros de posición, y lo que hoy día te exige la ley es que tienes que pasar por todo el proceso de evaluación ambiental nuevamente, por más de que te estás moviendo 50 metros. Este proyecto de ley proponía un mecanismo simplificado para eso, y fue votado ahora con el fallo del Tribunal Constitucional, y esto tiene un impacto súper grande en la industria salmonera, que es de las principales exportaciones que tiene nuestro país, y considerando que es un rubro que lamentablemente ha estado congelado en su producción en las últimas dos décadas, queda un problema latente, que si bien es sectorial, yo leía a los representantes de los gremios de los salmones que decían el impacto que esto podía tener no solamente en la producción, sino directamente en los empleos temporales que tiene esta industria. Entonces vamos a tener que esperar a ver los argumentos para ver bajo qué justificaciones el Tribunal Constitucional tomó la decisión de este fallo.
José Luis Jara.
Mira, yo creo que el fallo, por un lado, tal como dice Cristóbal, intentó, no sé si ser salomónico justo, que en esto es relativo, pero al concederle una y quitarle otra a cada una de las partes, ¿no es cierto?, de alguna manera genera esa sensación. Ahora, en lo medular y en lo práctico, yo creo que la invariabilidad lo que viene simplemente es a dar certeza, una mayor certeza jurídica en este paquete de modificaciones que va acompañado, ¿no es cierto?, de la rebaja del impuesto corporativo, de la integración del sistema tributario, ¿no es cierto?, y esta invariabilidad de alguna manera robustece ese todo que era
Y en eso creo que vale la pena aclararlo, ¿no?, porque lo damos muy por sentado. Aquí se ofrece una invariabilidad tributaria hasta por 20 años. Por 20 años. Y dice, bueno, ¿y por qué alguien querría esa invariabilidad por los 20 años? Bueno, miremos los 20 años anteriores. Desde 2005 hasta ahora, prácticamente todos los últimos cuatro gobiernos le han subido los impuestos o han cambiado las condiciones tributarias o han emprendido reformas tributarias exitosas o fracasadas.
O se han incorporado nuevos royalties.
O royalties, o se han buscado de distintas maneras. Entonces, a veces impuestos directos, a veces impuestos generales, a veces impuestos específicos, pero ha variado para toda la industria, para todos los sectores, permanentemente, gobierno tras gobierno, y eso no había hecho como una costumbre, ¿no? O sea, y es por eso que algo que habíamos desechado justamente en el 2005, la invariabilidad, porque Chile ya no necesitaba invariabilidad, porque teníamos instituciones fuertes, reglas constantes en el tiempo.
Éramos un país atractivo para invertir.
Claro, en esa conversación del Chile que iba a ser desarrollado, que era la conversación que había en el país en el 2005, 2006, 2007... como una meta, bueno, pasó todo lo que pasó y volvimos a la invariabilidad. O sea, tiene un sentido, digamos, que una empresa hoy día diga, voy a Chile, pero me acojo a la invariabilidad y así me evito que el próximo gobierno, o el siguiente, o todos, los próximos 3-4 gobiernos, me estén cambiando las condiciones con las cuales yo puedo hacer esta inversión.
Y te agrego un elemento adicional en la evaluación que haces, es que adicionalmente, dada la demora que tienen los proyectos en ejecutarse, yo puedo haber iniciado un proyecto con una condición tributaria y cuando esté aprobado y lo quiera ejecutar, esté otra distinta. O sea, en ese sentido, no solamente tiene esa virtud. Y lo otro, Gonzalo, que yo creo que es importante tener presente, es que lo que se le rechazó al gobierno, por decirlo de alguna manera, por un lado, esto de restringir a ciertos sectores específicos, si tú me preguntas mi opinión, a mí no me parece tan mala idea, en el sentido de que efectivamente hay ciertos sectores que son intensivos en capital y que efectivamente requieren de condiciones especiales, y probablemente otros no tanto. Por lo tanto, esa expresión del otros, a mí no me preocupa tanto. A lo mejor
son inversiones de largo plazo.
Claro, por lo tanto, a lo mejor hay que especificar. Yo creo que en ese sentido es preferible que sea una determinación explícita de qué sectores se van a acoger a que te quede el abanico demasiado amplio. Yo en ese sentido creo que me gusta más esa idea. Y por último, yo creo que esto también es importante hoy día, es, claro, esto es bueno, pero tenemos un problema de corto plazo, que es cómo echamos a andar una serie de reglamentos y una serie de elementos de operatividad para que esto se traduzca desde el punto de vista de la gestión práctica en el funcionamiento de las empresas, en el funcionamiento de, pasamos de la macro a la micro, ¿cómo lo llevamos al funcionamiento en la microeconomía?
Porque hay algunas de las medidas que sí tienen impacto inmediato.
Sí, por ejemplo, la rebaja gradual, ya el próximo año, si mal no me equivoco, viene la primera rebaja. Lo mismo te viene el proceso gradual de la integración del sistema. Pero también hay otras, como por ejemplo la ley del IVA, que rebaja el IVA para la vivienda, que eso es muy inmediato y que ojalá se implemente luego, porque muchas ventas, o compraventas, están detenidas a la espera de la implementación de esto, porque esto tiene una medida, ¿no es cierto?
Se debiera agilizar.
Se debiera agilizar. ¿No? Así como se debieran agilizar una serie de otras medidas vinculadas a este proyecto, que en el corto plazo requieren, ¿no es cierto?, de que vayan rápidamente a percibirse en la economía real. Porque yo, y aquí conecto con la preocupación que uno ve permanentemente, y que de hecho en el diario financiero hoy día decía, y lo quiero comentar. Las razones tras el freno de la contratación. Gremios apuntan a mayores costos, bajas ventas y débil inversión. Ese es hoy día el problema más urgente en materia económica. La aprobación, fantástico. Era un proyecto político económico emblemático del gobierno, fantástico. Pero ahora hay que llevarlo a la economía real. ¿Por qué? Porque rápidamente lo que más le urge a la población es la sensación de desempleo.
Sí, el empleo, ¿no? La búsqueda de empleo, la posibilidad de volver a encontrar trabajo, aquellos que lo han perdido, o de los primeros trabajos, ¿no? Que también están enfrentando, no solo, pero sí, por condiciones económicas, por las restricciones del consumo, pero también por otros elementos que hay que poner sobre la mesa, porque son globales, digamos, están ocurriendo en todo el mundo. Dábamos el ejemplo la semana pasada, el mundo de los abogados, y algunos dijeron, oiga, pero usted, como que la IA está solamente en el mundo de los abogados. No, en todo, ¿no? En todo. En el fondo, esas labores iniciales para el mundo profesional, o sea, para el mundo de educación superior, sea técnico o incluso universitario, se está transformando en un problema, porque las pegas iniciales todas eran pegas de asistente o de apoyo de otros, ¿no? Obviamente, razonablemente además, y eso es lo que está haciendo, o no es lo que está haciendo, pero es quizá la primera aproximación de la industria del mundo de los servicios profesionales a la IA, tiene que ver con esa capacidad de ser un buen asistente, ¿no? Y por lo tanto de reemplazar muy rápida y muy baratamente estos trabajos iniciales.
Oye, y disculpa, Gonzalo, un caso súper concreto. La banca, yo trabajé en la banca hace mucho, la banca tiene un sistema de análisis de riesgo. Y ahí se hace lo que se llama el vaciado de balance y el vaciado de IVA, que es agarrar la información tributaria para ver cuánto vende y los indicadores. Hoy día tú eso ya no lo necesitas hacer con una lista, te lo va a hacer automáticamente la inteligencia artificial, y te va a indicar los ratios, y te va a decir si qué perfil de riesgo tiene, y qué liquidez tiene, qué indicador de endeudamiento tiene. ¿Te fijas, no? O sea, todo eso que antes lo hacía un analista de riesgo junior, en su primera pega, digitando datos, hoy día eso ya no lo va a hacer.
O ya está siendo reemplazado.
Y ya está siendo reemplazado, ¿no? Efectivamente.
Y sí, y lo que hoy día estamos viendo con la inteligencia artificial tiene impactos de magnitudes, o sea, mucho más grande de lo que podemos llegar a imaginarnos. O sea, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la revolución industrial, que demoró en el fondo casi un siglo en
o sea, estamos hablando hace 300, 400 años.
Claro, pero en el fondo el impacto de si uno lo compara con la revolución industrial, que fue mucho más lento comparado a lo que estamos viendo ahora, que nosotros vimos los primeros modelos más público con ChatGPT hace un par de años. Esto yo siempre he comentado, esto es como recién estar en el iPhone 2 cuando faltan mucha iteración por desarrollarse. Y respecto a esto, hay una entrevista el fin de semana que le hacen a Ricardo Caballero, un destacado economista que está en prestigiosas universidades de Estados Unidos, y que él habla de cómo los procesos de destrucción creativa que tienen estos fenómenos requieren mercados laborales mucho más flexibles de lo que tenemos ahora.
Traduzcamos la flexibilidad para que nuestros auditores entiendan. ¿Qué significa la flexibilidad cuando decimos mercados laborales más flexibles?
Que en el fondo el trabajador tenga mayor libertad para moverse de un trabajo a otro, que tenga menos restricciones, que pueda en el fondo lo que comentábamos.
No, eso es equivalente para el empleador, digamos, ¿no?
¿Cómo?
Tú lo planteas desde la lógica del trabajador que se quiere mover.
O sea, las partes tengan flexibilidad en aspectos tan relevantes como, por ejemplo, establecer la jornada de trabajo, cómo distribuyen la jornada de trabajo.
El tema de la ventana de las 40 horas.
Eso, o establecer jornadas de trabajo parciales. Mira, a mí me gusta mucho la idea que se ha discutido en poder llevar, por ejemplo, jornadas y pactar jornadas por hora, establecer un salario mínimo por hora, de forma tal de que ciertos sectores de la población, jóvenes que estudian o adultos mayores, ¿no es cierto?, que no pueden estar o no quieren estar sometidos a una jornada de 42 horas semanales, puedan pactar jornadas
20 horas,
digamos, lo que sea la necesidad. Y por otro lado, distribuir, como decía Cristóbal, estas 42 horas, no en una semana, porque recordemos que hay actividades productivas como la agricultura, como el turismo, que tienen estacionalidades súper marcadas y que requieren la distribución de la jornada laboral en un horario más flexible y distinto.
Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl. El otorgamiento del plan cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero actualizó la normativa de trazabilidad para equinos, mulares y asnales, estableciendo la identificación obligatoria de estos animales mediante un microchip oficial que deberá instalarse antes de que cumplan 12 meses de edad o previo a su primer traslado. La medida busca fortalecer el control y seguimiento de los animales, especialmente durante sus movimientos. En el caso de ejemplares que ya tengan microchip, esta identificación podrá mantenerse, pero deberá ser registrada ante el SAC hasta el 31 de diciembre del 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Junto a nuestro team de economistas estamos conversando sobre flexibilidad laboral, un concepto que vamos a escuchar mucho. Se empieza a hablar de flexibilidad laboral en el mundo del empleo público, en el empleo tradicional. Hay varios conceptos que se empiezan a dar vuelta que valdría la pena aquilatar o entender más, ¿no? Más allá de los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, una manera de flexibilizar el empleo en general tiene que ver con la indemnización por años de servicio, que tiene un tope de 11 años, todo eso genera restricciones para ambas partes, ¿no? O sea, muchas veces dice el empleador, no lo voy a echar porque te lleva 11 años aquí, entonces 11 años de sueldo es muy caro. Y además tengo que tener esos recursos, a pesar de que la ley dice que debiera provisionarlo. Cosa que no hace prácticamente ninguna empresa mediana para abajo. De las pequeñas, cero. No, nadie aprovisiona los recursos necesarios para poder hacerlo. Y para el empleado también dice, bueno, ya llevo 6 años aquí y me quiero cambiar, pero voy a perder esos 6 años, mejor me quedo. o llevo 8 años aquí, llevo mucho tiempo aquí, por lo tanto voy a perder, toda esa indemnización la voy a perder. Aquí dice, se cambia esa indemnización de años de servicio, más flexible ahora, por una que es a todo evento. O sea, si yo renuncio o me despiden, me la llevo igual. Bettina Hortz.
Bueno, estaba hablando en términos generales del tema flexibilidad, ¿no es cierto? Y antes de bajar específicamente la indemnización por año de servicio, yo creo que también hay que pensar lo que viene para adelante. Porque acá se está haciendo un esfuerzo por reactivar la economía, por atraer inversiones, pero eso no necesariamente asegura la creación de empleo que se requiere. Va a depender de los sectores. Hay que ver los números con cuidado, porque en los últimos 40 años... la creación de empleo asociado a crecimiento económico se ha ido debilitando por las nuevas formas de producir, por la incorporación de automatización, por la incorporación de inteligencia artificial. Entonces ya no es lo mismo el efecto que tiene el empleo.
No es una relación tan directa.
No es una relación tan directa y tan fuerte como era hace décadas pasadas. Y recordemos que...
Pero yo tengo una duda, vamos a echar que hay destacado economista aquí, ¿no? Una pequeña duda. Porque... ¿Es producto de que se ha crecido muy poco? O sea, decir, esos puntos, porque hay una relación, un punto de crecimiento, cuando dices un punto de crecimiento ya no genera tanto empleo como antes, pero es porque es un punto o dos puntos de crecimiento, que es más o menos lo que hemos visto en los últimos años, o es válida esa afirmación también para si crecemos 4 o si el quinto punto, si crecemos, llegamos a crecer al 5%, igualmente válida la afirmación, y ese quinto punto también produce menos empleo.
A ver, acá no se puede descartar, y de alguna forma las series más largas lo muestran, que hay un cambio estructural en la creación de empleo en relación al crecimiento de producto. Independiente se crece de 2 a 3 puntos, de 4 a 5 puntos. Piensa tú hoy día cuántas de las funciones que antes lo hacían personas, hoy día ya no lo hacen personas. Desde los contactos telefónicos, en la agricultura, que era un sector intensivo mano de obra, ¿no es cierto? Cosecha. Hace 20 años atrás yo creo que nadie pensaba que íbamos a tener cosechas hechas por máquinas y no por personas, ¿no es cierto? Entonces la verdad es que hoy día en los distintos rubros que eran intensivos mano de obra se ha ido aplicando cada vez más el uso de tecnología, de máquinas, y eso obviamente va en desmedro de la contratación de personas. Ahora, eso no significa que hay que oponerse a la incorporación de nuevas tecnologías, sino es que más bien ir desarrollando nuevos mercados y nuevas áreas donde sí es insustituible el ser humano, como por ejemplo la área de servicio, ¿no es cierto?, lo que es atención médica. También había una irrupción importante en inteligencia artificial y de tecnologías nuevas. Entonces, en general, la economía, más allá de la tasa de crecimiento, pero también va de la mano con una menor creación de empleo, por lo cual es doblemente necesario la reactivación de la economía para, a partir de ello, poder generar los puestos de trabajo que se quieren. Y teniendo eso en mente, para los próximos años, con la implementación de la reducción de la jornada laboral, con la implementación de
la
falta de reforma de pensiones, el crecimiento obligatorio por ley del recurso humano, de las personas, es un 10% real. Es decir, acá nosotros por demasiados años se fue encareciendo la contratación sin dar atención a cómo eso afectaba finalmente el mercado laboral. Esa laguna universal hoy día lo que está planteado en el proyecto del gobierno, en el Congreso, es que no encarece la contratación. Porque se a partir del seguro de cesantía se baja el aporte que hay que hacer para el seguro de cesantía y se destina a este fondo de esa lacuna. Entonces, pero tengamos presente que en los próximos años la contratación se va a encarecer en un 10% real por las leyes ya aprobadas. Eso sin aumento salario mínimo que se negocia cada cierto tiempo, eso sin nuevas leyes. Entonces, yo creo que acá tenemos que revisar en profundidad cosas como, por ejemplo, oye, quizás tenemos que pausar la implementación de la reforma de pensiones. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día, cuando tienes caída en las tasas de contratación formal, te afecta tu sistema previsional, te afecta las capacidades de ahorro para las pensiones futuras. Entonces, el escenario bajo el cual se aprobaron distintas leyes en el pasado, hoy día ha cambiado. Entonces, hay que tener cuidado porque al final del día... se habla de proteger el empleo, se habla de mejorar las condiciones, ¿no es cierto?, obligar a pagar salarios más altos, pero al final del día eso lo que nos lleva es a tener más desempleo y más informalidad. Entonces, Ahora, lo que suena bien.
Antes de parar la reforma de pensiones, se apretó el cinturón en el Estado todavía. Todavía tiene margen para hacerlo, digamos, ¿no?
Claro, pero eso no tiene que ver una cosa con la otra. Porque el apretarse el cinturón del Estado no tiene que ver con lo que ya hoy día está definido en la ley, encareciendo la contratación.
Es lo que le va a facilitar, por otro lado, porque dices tú, claro, el costo laboral, pero si bajan los impuestos y eso se hace contra el ahorro por parte del Estado, ¿no? Gastar menos. O sea, todo va contribuyendo un poco a lo mismo, a aliviar un poco la carga, ¿no? Porque si no, pareciera ser como que el empleador está con una carga insostenible y resulta que ya la sala cuna universal la estamos resolviendo de una manera creativa, creo yo, pero que es un parche.
Yo creo...
Un parche, porque esa misma manera creativa la podemos sostener para otras cosas, no. Porque no, el seguro de desempleo no da tanto como va a poder. Hasta sala cuna da.
Déjame una última reflexión al respecto. La tasa corporativa de las empresas se bajó de 27 a 23%. Cuatro puntos. El costo de contratación para los próximos años va a subir un 10%. ¿Dónde le pega más a la empresa? ¿El alivio que se le da por la baja del impuesto corporativo o el aumento del costo de contratación? Obviamente va a depender de cuánta gente contrata o no. Y respecto a esa lacuna, yo creo que es un gran avance tratar de sacar un proyecto finalmente que termine con la discriminación que hoy día existe al número 20 de las mujeres, bueno, lo conocen todos. Pero yo creo que acá lo que se debió haber hecho es que el Estado financie el fondo esa lacuna, que tampoco no son infinitos recursos, son de los 250 millones de dólares anuales, y se financie con fondos generales de la nación. Y esos puntos adicionales que hoy día están en el seguro de cesantía y que se pueden utilizar para otros fines, yo creo que deben ocuparse para robustecer los beneficios del seguro de cesantía y de esa vía terminar con la indemnización por año de servicio. Porque lo que tú decías, cualquier fórmula que implica eliminar la indemnización por año de servicio a una fórmula de a todo evento...
Pasa por un seguro.
Eso pasa, hoy día pasa por provisiones que hoy día la gran mayoría de las empresas de menor tamaño no lo tienen, lo cual en la práctica se traduce en un encarecimiento de la mano de obra. Entonces, finalmente, por solucionar el problema, se va a crear otro. Entonces, yo creo que acá sala cuna debiera financiarse 100% con fondos generales y robustecer el seguro de cesantía a partir de las cotizaciones que hoy día ya existen y con ello transitar e ir dejando atrás la indemnización por año de servicio.
Cristóbal Cubic.
Sí, nosotros aquí cuando hablamos en el fondo de la capacidad de generar empleo y de producir de las empresas, nosotros tenemos que pensar que las empresas básicamente tienen dos principales insumos para su producción, que es, digamos, trabajo, que es la mano de obra, las personas que trabajan en las empresas, y capital, que en el fondo sería la maquinaria, los insumos, etcétera. Y en la combinación de estas dos cosas, en el fondo, las empresas logran producir bienes, servicios, etcétera. Lo que nosotros estamos viendo en el último tiempo es que estructuralmente el costo del capital está disminuyendo y al mismo tiempo estamos presionando hacia el alza con todas las medidas que Bettina describía muy bien, el trabajo. Y eso, que es lo que hace, es que genera el incentivo finalmente para que las empresas se vuelvan más intensivos en capital y menos intensivos en trabajo. Y eso es un problema estructural. Y en el fondo hay factores, como lo hablábamos antes, de la inteligencia artificial, que están reemplazando a muchas capacidades del trabajo, que están empujando a que este sea un problema más latente. Entonces, cuando vemos que todavía existe un cronograma de reforma y de implementaciones que van a seguir aumentando y encareciendo el costo del trabajo, cuando al mismo tiempo vemos que en muchos sentidos se está disminuyendo el costo del capital, en el fondo este ratio que tienen las empresas va a seguir equilibrándose más hacia el lado del capital en vez del trabajo. Y por eso es tan importante el tema de la flexibilidad, porque lo que hace la flexibilidad laboral es finalmente no solamente darle más opciones a los trabajadores para conseguir distintos tipos de trabajo, para moverse, para reformularse profesionalmente, etcétera, sino que también les da la posibilidad a las empresas de disminuir el costo del trabajo sin necesariamente pegarle al salario. Entonces, de ahí viene en el fondo la relevancia de la flexibilidad laboral para el problema del desempleo y lo que se viene en los sistemas productivos del futuro.
Resulta evidente que algunas decisiones duras se tienen que tomar respecto al mercado del trabajo, porque si no, el desempleo se vuelve crónico. Ya llevamos más de 40 meses con un desempleo crónico, pero ahora ese desempleo que estábamos preocupados, que estaba sobre el 8%, está sobre el 9%, se acerca al 10%. Entonces, hay una urgencia en tomar decisiones que permitan recuperar el empleo. Ahora, cuando se habla de flexibilidad, si esta flexibilidad siempre es facilitar el despido solamente, obviamente que va a generar resistencia, ¿no? Porque así como uno se olvida, pero hay 10% de desempleo, hay un 90% de empleo, ¿ah? Y por lo tanto ese 90% va a decir, oiga, si yo me tengo que precarizar para facilitar el encuentro del trabajo al 10% que uno tiene, va a haber resistencia, naturalmente la hay. La flexibilidad, ¿en qué otro ámbito se concreta entonces, José Luis?
Pero primero, Gonzalo, yo creo que hay que desmitificar el concepto de que flexibilidad es equivalente a precariedad, porque en definitiva, voy a dejar de lado la ecuación la indemnización por indemnización, que probablemente es donde la gente más percibe que se precariza, porque pierde un derecho. Dejemos de lado ese elemento.
Un derecho eventual, pero sí.
Pero conceptualmente la gente dice, es mi derecho. A ver, en el mundo de las empresas, efectivamente, la gente después de 5 o 6 años dice, yo no me voy a ir porque no me voy a ir sin mi indemnización. A ver, si aquí la percepción es lo que importa. Y la percepción del trabajador es esa. Es mi derecho, es mi indemnización. Sabemos que en la práctica solo opera cuando hay despido por necesidad de la empresa. Pero bueno, eso es otro detalle. Pero desde el punto de vista de la flexibilización, los elementos que son importantes a considerar son precisamente es cómo hoy día las jornadas de trabajo se adaptan a las nuevas necesidades que tiene hoy día el producir y otorgar bienes y servicios, porque cambió. Si lamentablemente lo que hay que entender es que esta flexibilidad no es porque queramos darle mayores facilidades al empleador, es que los procesos productivos, los procesos de servicio han cambiado. Bettina comentaba un ejemplo. A mí el ejemplo que más me gusta es el de la cajera del supermercado. Hoy día vamos a cualquier supermercado y ya hay autoatención. O sea, esas N cajas que hoy día nosotros nos autoatendemos son puestos de trabajo que ese supermercado eliminó.
Claro.
Eliminó. O sea, ¿qué mejor ejemplo que ese? Lo vemos cotidianamente. Y así como eso es un cambio de un proceso, donde pasaste de un proceso de atención presencial manual a un proceso de autoatención automatizado. Lo mismo cuando tú te vas a pesar la fruta al supermercado, voy al supermercado como se dan cuenta, la fruta había un señor que te la pesaba antes, ahora tú te autoatiendes y la gente que hoy día trabaja en la banca. Hoy día, ¿cuántos de nosotros vamos al banco presencialmente?
Hoy día la autoatención llegó al banco también.
Y no solamente, te autoatiendes, antiguamente tú te autoatendías en la sucursal, hoy día ni siquiera vas a la sucursal, por lo tanto, los bancos han reducido sucursales porque la autoatención en sus páginas web ha hecho que una serie de puestos de trabajo ya estén. Por lo tanto, de ese punto de vista hay que entender que la flexibilización pasa por este cambio de la forma en que estamos produciendo bienes y servicios. Y de ese punto de vista la flexibilización, vuelvo al tema, las jornadas de trabajo, los horarios de funcionamiento. Hoy día, cuando tú reduces la jornada a 40 horas, hay una jornada de tiempo en que o redoblas con más contratación, que aumenta el costo, o vas a ir a buscar soluciones de tecnología que sean más baratas desde el punto de vista de la contratación. ¿Por qué? Porque esa solución tecnológica no tiene años de servicio, no tiene vacaciones, no tiene licencias médicas, no tiene una serie de consideraciones, y te atiende 100% en un estándar de productividad mucho mejor. Eso es lo que hay que poner sobre la conversación y qué es lo que las empresas evalúan. Yo y con esto cierro. En una fábrica hoy día, en torno a 130, 140 personas, 90% orientado a actividades de producción con mano de obra de baja calificación, el costo de remuneración promedio por trabajador, costo empresa, es de $1,000,000. A la empresa le cuesta, entre seguro, cotización, AFP, AFC y todas las prestaciones, costo empresa $1,000,000. Tú tienes una planilla de 100 trabajadores, son $100,000,000 que la empresa tiene que producir para pagar en remuneraciones. ¿Cuánto tiene que vender para poder pagar esos $100,000,000? O sea, eso es lo que hay que entender en la lógica de la empresa.
Y eso que no hemos hablado de robotización, que el siguiente capítulo,
bueno, es parte,
¿no?,
del conjunto. Es parte,
eso, que viene a reemplazar, claro, porque hasta ahora estamos viendo inteligencia artificial y cómo le pega al mundo profesional, y la robotización le va a pegar al trabajo menos calificado, ¿no?
En la industria ya está instalado, Gonzalo. O sea, la industria ya tiene mucha robotización en muchos procesos. También, la forestal, la minera.
También medicina. O sea, sí, siempre pensamos en aquellos empleos de menor calificación, pero la verdad es que estas transformaciones tecnológicas en distintas medidas, pero afectan en distintas áreas también y con profesionales altamente calificados.
Así es. Nos vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15,000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32,000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16,000 voluntarios que han hecho realidad 1,080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de economistas. Como todos los lunes, aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridaje y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. Estamos conversando de flexibilidad laboral, que es el desafío de lo que viene, ¿no? Cuando hablamos de recuperar el empleo, no va a ser igual que antes. ¿Por qué? Porque nada es igual que antes. O sea, por lo menos, mi opinión, no hay que echar para atrás ni reformas de pensiones, ni bueno, no. Lo que tenemos que hacernos cargo de esta nueva realidad y decirle, bueno, ¿cómo lo hacemos? Haciendo lo mismo, no se puede. ¿Creciendo de la misma manera que crecíamos hace 20, 15 años atrás? No, tampoco. Nosotros tenemos que decirle, bueno, tenemos que mejorar la manera, la productividad. Y cuando hablamos de flexibilidad laboral, tampoco se puede reducir solo a la indemnización por años de servicio, ¿no? Yo me imagino que la flexibilidad laboral tiene más componentes. La flexibilidad laboral tiene que ver con los horarios, pero debe tener una mirada más compleja o más integral que permita también sumar voluntades, ¿no? El problema que está enfrentando el mercado del trabajo, de nuevo, es un problema real, urgente, que hay que atacar de manera inmediata, pero hay que tener cuidado siempre de que el 90% de las personas está trabajando y lo único que puede mirar esto, o no debiera mirarlo, es como una amenaza. Bettina Horst.
Claro, lo que pasa es que hoy día en la discusión pública y también cuando entra la arena política, se transforma en a favor o en contra de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces todos los que hablamos de medidas que ayudan a generar un ambiente para una mayor contratación y empujar menos a la automatización, que implica efectivamente generar más flexibilidad, dar certeza jurídica al que está contratando respecto del costo que va a tener el contratar a alguien, se habla como, son antitrabajadores. Y
pero
cuando al final del día,
que la flexibilidad sea algo pro trabajador, o sea, que sea a favor de los trabajadores.
Bueno, primero que nada hay que entender que acá el seguro de cesantía precisamente lo que busca es darle estabilidad a los ingresos del trabajador por un tiempo acotado. Porque si tú tienes un seguro de cesantía que te da el mismo sueldo por 2 años, como se ve en otros países, genera una distorsión y la gente no sale a buscar trabajo y eso genera tasas de empleo aún más bajas. Entonces acá sí hay un problema. Y los efectos que tiene el que una economía empiece a perder capacidad de generar empleo y que la tasa de empleo siga cayendo es infinita. Porque, por ejemplo, cuando se discutió la reforma de pensiones, se hizo en función de distintos parámetros, distintos supuestos, que hoy día a mí me parece que hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque el Fondo de Ahorro y Protección Previsional, famoso FAP, estaba contemplado de un pago de beneficios y una generación de ingresos tal que hoy día hay que verlo si efectivamente se está sosteniendo eso en el tiempo. Porque no podemos seguir prometiendo algo frente a una realidad que ha cambiado, ¿no es cierto? Y la gente también entiende, y yo creo que también fue una de las aspiraciones y fue una de las discusiones de la campaña presidencial pasada, es que por muchos años se prometieron grandes reformas pro trabajadores. Hoy día vemos que las tasas de empleo no han vuelto a ser las del 2018 ni siquiera, a diferencia del mundo que ya se recuperó post pandemia. Nosotros entramos a la pandemia muy debilitados por los estallidos de violencia y por la economía que se vino, que se hizo mucho más lenta. Hoy día el pro flexibilidad, lo que antes sonaba como una política antitrabajador, hoy día es una política a favor del trabajo, porque no hay nada más antitrabajador que no generar empleo y las condiciones para mejores contrataciones.
¿Cómo se manda la flexibilidad? Una palabra atractiva para el mundo del trabajo, ¿no? Que la vean como un beneficio y no como un problema. Cristóbal Cubillo.
Sí, yo creo que pensando en lo que se viene para el mercado laboral del futuro, donde las cosas van a estar cambiando mucho y muy rápido, la flexibilidad laboral le permite en el fondo al trabajador tener mucho más, digamos, flexibilidad en lo profesional, tener mucha más capacidad de reinvención. Nosotros, el sistema de productivo y de trabajo, como lo hemos visto durante las últimas décadas, siempre ha estado como en el hacer carrera de un profesional, de que se especializa mucho en una función, y yo creo que en el futuro las habilidades que se van a necesitar va a ser de mucha más flexibilidad respecto al me refiero al talento y a la capacidad de reinvención y de moverse en distintos rubros, porque lo que va a cambiar va a ser mucho, y esto también nos va a obligar también a repensar todo lo que ocurre con nuestro sistema educacional, que en el fondo
ahí tomo el punto, porque lo que dice Cristóbal, por ejemplo, hoy día, un profesional, porque hay un factor dentro de todos los factores que ustedes mencionan, la productividad. En Chile los sueldos son bajos. Ahora, la productividad es baja también. Entonces uno dice, ¿de qué manera puedo subir los sueldos? Bueno, subir la productividad. Pero si una persona se capacita, ahorita van a decir, ahí para eso está el CENSE. Si una persona quiere hacer un magíster, y obviamente que requiere y recibe un montón de herramientas habilitantes, un magíster profesional, cero ayuda, cero, 0,0 ayuda, nada. Ahí tiene que correr con sus propios recursos. ¿Por qué no podría descontar eso de su tasa de impuestos, por ejemplo? ¿Por qué no podría descontar eso del CENSE que tiene la empresa? No lo puede hacer si tiene grado académico. Mire, no tiene grado académico, no lo puede usar. Solo si capacitaciones básicas, ¿no? Entonces, de alguna manera no estamos atacando tampoco el elemento productividad, ¿no? Cuando dice voy a hacer carrera, implica eso. O sea, uno recuerda, una persona que partía de cajero o partía de un puesto de baja calificación en un banco, podía terminar siendo gerente del banco. Hoy día eso es imposible. Entonces, hay algo que no estamos atendiendo respecto de la capacitación de manera seria. La tenemos que tener una condición formal, pero no productiva.
No, 100% de acuerdo, y hoy día en el fondo tenemos que facilitar que los movimientos de los trabajadores no solamente sean de manera vertical, sino que también de manera horizontal en otras industrias, y eso también pasa por flexibilizar no solamente el mundo laboral, sino lo que tú hablabas de las capacitaciones, la formación, sobre todo en el sistema educacional chileno, que está muy enfocado, tú a los 18 años, los que entran a una universidad, más que elegir un área de estudio, eligen una profesión a los 18 años, y además está todavía muy subvalorada la formación técnico-profesional, que yo creo que va a ser muy relevante para el futuro. Entonces, yo creo que también es importante revalorizar nuestro sistema educativo, porque es finalmente donde se generan las capacidades productivas para el mundo que está cambiando del futuro.
Sí, y no solo para el futuro, la inmediatez, o sea, hoy día.
¿Cuál? ¿Qué está pasando hoy día?
Una persona que estudia Derecho y un abogado recién recibido, su primera pega, una pega que está en torno al millón de pesos. Y resulta que un técnico de ejecución o un ingeniero de ejecución en refrigeración está en 1,2 millones. Entonces,
oferta y demanda, ahí sobran abogados, faltan técnicos.
Bueno, o sea, por eso estoy diciendo, estamos planteando como cosas del futuro, claro, y cosas, claro, que están ocurriendo hoy día, donde uno conoce cada vez más casos de profesionales que dicen, oye, yo estudié esto y no logro encontrar. ¿Cómo abrimos esa posibilidad también a la flexibilidad? Porque tenemos que darle posibilidad de una persona que estudió algo se mueva a otra área y pueda desarrollarse profesionalmente, ¿no? Pueda capacitarse, habilitarse, y resulta que no le estamos dando esa herramienta.
Bueno, a ver, dos consideraciones, Gonzalo, un poco más atrás todavía. Yo siempre he planteado que tenemos hoy día en Chile un problema de comprensión lectora severo, y eso es un problema escolar. Por lo tanto, hoy día, me voy a ir más atrás todavía, hoy día tenemos que resolver, ¿no es cierto?, la formación de la gente en los colegios, porque tenemos ahí serias deficiencias, tanto a nivel de la formación científico-humanista, que es la tradicional hasta que la gente hace cuarto medio, como la gente que hace formación técnico-profesional. En ambos sentidos tenemos ciertas serias debilidades que generan dificultades a la gente que entre, ya sea al mundo técnico-profesional o al mundo universitario, a que estas instituciones tengan ese proceso de nivelación para tratar de compensar las brechas que en ese sentido no se han producido. Y ahí tenemos un problema en el origen. Yo siempre he dicho, oye, la productividad de un trabajador que no sabe leer bien para un trabajo de baja calificación atenta contra su productividad. Por lo tanto, ahí hay que abordar ese punto de vista. Y lo segundo es en relación efectivamente a cómo la oferta profesional, ¿no es cierto?, se ha ido, digamos, de alguna manera distorsionando en relación a que hay formación que genera excesos de profesionales en algunas áreas y genera déficit de técnicos en otras. Y ahí un problema que efectivamente las orientaciones y las incentivos del mercado laboral, ¿no es cierto?, no han estado adecuados. Y con esto termino. Yo creo que hoy día la principal problemática que tenemos en términos de la flexibilidad es cómo esta flexibilidad permite a mayor cantidad de personas, con las limitaciones en productividad que podemos tener, para que puedan acceder a jornadas de trabajo parciales. Hoy día esa es la mayor el foco.
Bueno, hay mucho que abordar, ¿no? El mercado de trabajo no es solamente la indemnización por año de servicio, no es solamente las jornadas de trabajo, el costo laboral, sino también la productividad, ¿no? La capacidad, de qué manera también se puede tener trabajadores más productivos, porque cuando no se ve con esos ojos, bueno, claro, se está pensando en reemplazar la automatización, la robotización, en todo sentido, ¿no? No solamente lo que veíamos, la amenaza que significó para los cargos de menor calificación, sino incluso en el mundo profesional. Quedó ahí la frase, lo mencionamos la semana pasada, la frase de Elon Musk, ¿no? Esa, no estudie medicina. Bueno, tiene un poco eso, ¿no? O sea, el desafío es global, es para todos los puestos de trabajo y por lo tanto la necesidad es también de perfeccionamiento, capacidad y flexibilidad de poder pasar de un área a la otra, se vuelven indispensables. Le damos las gracias a nuestro equipo de economistas que, como todos los lunes, nos acompaña aquí en Directo al Grano, Radio Agricultura, Bettina Horst, Libertad de Desarrollo, Cristóbal Kubik, de la Universidad Adolfo Ibáñez, a José Luis Jara de Activa Pyme y a todos los que nos escuchan de Erika Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Le damos las gracias y los dejamos invitados a seguir en la radio. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Buen día.
En la agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.